Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy hablamos de esta cumbre de París, de esta reunión trascendental de 150 líderes mundiales, jefes de Estado y jefes de gobierno, en la capital de Francia, para decidir qué es lo que vamos a hacer, el ser humano, para limitar el efecto invernadero, los gases, para descarbonizar el mundo, que es una expresión que se ha hecho feliz estos días. ¿Quién es Aniol Esteban Gorge?
Aniol Esteban es una de las personas que más sabe y que mejor ha divulgado el cambio económico que sería necesario realizar para que lo que se va a saldar en la cumbre del clima sea real. Él es el responsable de economía de la New Economics Foundation, que es una especie de grupo de pensamiento, de think tank, que dicen los técnicos, para conseguir una economía sostenible. Es decir, la pregunta es, ¿se puede hacer este cambio hacia unas energías renovables, hacia una descarbonización y que además sea rentable? Porque, ojo, algunos técnicos hablan de que sería necesario en algunos países gastarse hasta un 20% de su Producto Interior Bruto en realizar esta modificación, este cambio. A ver con qué narices va un político y vuelve a su parlamento y le propone un recorte o un aumento del presupuesto de ese tamaño para algo que va a pasar dentro de 100 años, como muy pronto.
Claro. No, incluso países en vías de desarrollo que están diciendo, ahora me va usted a mí a obligar a esto, ahora que estoy yo empezando a funcionar. Señor Esteban, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A veces creemos que la protección del medio ambiente está reñida con el progreso, y el progreso entendemos que es el aumento del PIB de los países, que por lo tanto consumen mucha energía. Para crecer en el PIB, en fin, hace falta consumir energía para crear, para la industria, para tantas otras cosas. ¿Se puede crecer en el PIB y no consumir tanta energía o consumirla de otra manera?
Se puede, pero el problema está en que medimos, como bien has dicho, el progreso de forma muy corta, muy estrecha, ¿no? Lo medimos como aún como el PIB, y aquí lo que medir es si la gente vive más y vive feliz. Y si medimos cómo funciona la economía hoy en día, es una economía que la podemos definir de las cuatro I's. Es insostenible, es injusta, es infeliz y es inestable, porque el tipo de crecimiento que tenemos hoy es un crecimiento en el cual, si dejamos de crecer, como vimos durante la crisis de hace unos años, todo se colapsa. Porque si no hay crecimiento, no hay dinero para pagar pensiones, se crea desempleo y todo se colapsa. Pero si seguimos creciendo como estamos haciendo hasta ahora, pues nos vamos al colapso también, porque vivimos por encima de los límites del planeta y esto crea unos impactos, porque saltarse las normas climáticas tiene un impacto grave que ya sucede hoy en día. No es un impacto que vayamos a vivir en 100 años, sino que vivimos hoy en día, con lo cual estamos un poco entre la espada y la pared y hay que moverse rápido, porque si no, pues si uno se queda ahí entre la espada y la pared, pues ya sabe lo que pasa.
Pero señor Esteban, este análisis, ¿no le parece usted un poquito eurocentrista o desarrollista? Que lo vemos desde aquí, desde un país o una región del mundo que ya hemos contaminado todo lo que queríamos contaminar, que ya nos hemos desarrollado todo lo que teníamos que desarrollar. Pero claro, usted dígaselo a países en vías de desarrollo que están deseando llegar a nuestro sistema de producción, incluso con esas cuatro I's que usted
dice. Claro, pero
¿le podemos evitar que lleguen a este grado de desarrollo?
Podemos cortocircuitar, podemos crear un cortocircuito para que estos países se desarrollen y tengan bienestar y tengan niveles altos de bienestar y que crezcan la esperanza de vida y que mejoren en todos los indicadores económicos, sociales y ambientales, sin contaminar todo lo que ha contaminado los países más industrializados. O sea, sí, es posible. Obviamente, no, de hecho, más que eurocentrista, es un discurso más bien global, es un discurso que reconoce que aquí hay una responsabilidad más grande por parte de los países que más han contaminado y que deberían liderar esta transición y efectuar pues una especie de transferencia de tecnología para ayudar a los otros países a a desarrollarse de una forma que no contaminen tanto.
Pero quizás
hace muchos años
les preocupa poco, ¿no? Lo de la contaminación. Se lo digo porque yo le conté una anécdota muy curiosa. Me ocurrió hace apenas un par de años. Acudiendo a un lugar de una zona muy pobre del planeta, donde me equivoqué con mi torpe inglés de entonces, que no es que sea mucho mejor ahora, y confundí la palabra desarrollo, development, con medio ambiente, environment. Y claro, al escuchar la palabra medio ambiente, aquellas personas, aquellos políticos que me estaban escuchando, pues se carcajearon. O sea, bastante tienen con llegar a poder comer la mayoría de sus ciudadanos ese día como para pensar en el environment, en el medio ambiente, ¿no? Es un poco incompatible el mensaje, ¿no?
A ver, aquí ahora mismo tenemos un mundo en el que un 20% de la población consume un 80% de los recursos. Con lo cual, centrémonos en esta simetría de utilización de los recursos, y por recursos también hablo de contaminación de la atmósfera. Entonces, el problema no está en que los países quieran desarrollarse ahora mismo, el problema está sobre todo en que nosotros, los más desarrollados, no queremos hacer el gesto o liderar una transición. Hace muchos años que sabemos, y hacías referencia a esto en la introducción, de que actuar ahora va a ser mucho más barato que actuar dentro de 5 o 10 o 15 o 20 años. Pero seguimos metiendo la cabeza bajo la arena como la avestruz y no nos atrevemos a tomar los pasos necesarios. Sabemos que invertir en energía renovable forma parte de este futuro. Aún así, en países como Reino Unido y España han hecho un terrible paso atrás en este sentido, y en lugar de desarrollar las renovables, pues nos hemos puesto a buscar gas debajo de las piedras y petróleo debajo del mar.
Bueno, las renovables se han llevado un buen pellizco en nuestros presupuestos, ¿eh? 20.000 millones solo en una empresa de agujero que hemos conocido la semana pasada.
Me parece que se ha invertido
bastante en renovables. O a lo mejor más, eso sí, sin duda.
Todo es relativo a lo que todo es relativo, porque uno puede dar cifras de 1.000 millones, y entonces yo lo que digo es que si queremos realmente frenar el riesgo del cambio climático, aquí lo que hay que hacer es una transición muy, 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 muy fuerte de nuestro sistema energético. Y lo que vemos es una resistencia grandísima a hacerlo. El coste de las energías renovables está bajando muchísimo. Hay países como Alemania que están liderando este sector, que han reducido emisiones de carbono y que han creado empleo. Y en cambio, España y Reino Unido, que son los dos casos que conozco mejor, han hecho un paso atrás. Entonces, yo creo que esto es una cosa que vemos en este país que ha de solucionarse. Pero sí, la solución ha de ser global. Todos los líderes han de acordar un pacto en París que permita que esto descarbonice la atmósfera, porque si solo lo hace un país, mal vamos.
Muchísimas gracias, don Aniol. Esteban ha sido muy amable.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Son y 45, las 10. Tengo mensaje de línea directa.
Un mensaje que además viene muy bien, porque además de cuidar y ahorrar energía, nosotros podemos ahorrar dinerito. Por eso, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com, y si tienes los 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa, sí, porque desde ese momento tendrás un descuento que ni te cuento, fíjate. Además, en tu seguro de coche o moto, compruébalo en tu ordenador, en la tablet, en tu móvil, que sí que puedes ahorrar mucho dinero. Llama 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Bueno, pues nos vamos a cargar la hora entera hablando del cambio climático.
Está interesante.
Está muy interesante, ¿eh? Voy a decir una cosa sobre el señor Aniol Esteban. Está estupendo. Dejo ahí el dato científico.
Ah, bueno, vale.
Es que es lo mío, es mi nivel.
Estoy con las redes sociales a tope. Estamos recibiendo mensajes, ¿eh, Carlos? Sí. Por ejemplo, nos preguntan por la biomasa. Hemos hablado del viento, hemos hablado del sol, pero de la biomasa no. Y luego, por otro lado, nos preguntan que por qué no permiten que cada vivienda, o sea, las nuestras, tenga placas solares para reducir el consumo de la red general, si es que le tenemos miedo a las empresas eléctricas.
No, sí, ¿no? Sí permite, lo que pasa es que te obligan a pagar un canon de conexión.
Muy elevado.
Claro. Es muy caro. Bueno, todavía la energía renovable no ha formado parte, de verdad, del mix energético que dicen los técnicos. Entre otras cosas porque efectivamente todavía es mucho más eficaz gastar energía de otro tipo, quemar combustibles fósiles.
Mira, uno de mis ídolos, que es Sebastián Álvaro, siempre al filo de lo imposible.
Grande.
Este ha estado en todas las cumbres mundiales, pero en otro tipo de cumbres. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
¿Qué pasa, mi querido amigo?
Pues bueno, nada, echándote de menos, como dice el otro. Pues, el otro día te vi ahí en el libro de la presentación de nuestra querida común amiga Nieves.
Nieves, es verdad. Es verdad, Sebastián. Pues, bueno, tú has estado en las cumbres, pero en las borrascosas, en las de lo alto de todas las montañas. ¿Qué decís la gente que estáis en esas cumbres, que veis el tiempo desde allí? ¿Qué habéis notado o qué sabéis de lo que vuestros predecesores dijeron de cómo era el tiempo y cómo es ahora?
Pues varias cosas. Lo primero, que estamos perdiendo los hielos del planeta y eso es objetivo. El retroceso glaciar en todos los macizos del mundo, y se podría decir que con la excepción de la Antártida, en la Antártida no está habiendo pérdida de hielo en el continente, pero sin embargo ya empieza a haber una disminución considerable en el mar que circunda la Antártida, que en época invernal se congela. Y digamos que pues solamente en la Antártida debe de haber como el 80% de las reservas de agua dulce de todo el planeta, que son considerables. Y luego otros paisajes, en efecto, se están trastocando, un poco lo que lleváis diciendo. Pero también, al mismo tiempo, me gustaría decir, pero tenemos una visión bajo el punto de vista del hombre exactamente muy a nivel global, como si tuviéramos la capacidad de cambiar el clima del planeta, algo que no va a ser cierto. Y no va a ser cierto porque, entre otras cosas, hubo un yugoslavo, ahora como ciento y pico años, que demostró que las glaciaciones están ligadas a un proceso astronómico. Por supuesto, el clima del planeta tiene que ver con esto, tiene que ver con los gases que quemamos, con el CO2, pero, por ejemplo, se nos olvida que hace muy poco tiempo, hace, me parece que un par de años, empezaron a aparecer cadáveres de soldados de la Primera Guerra Mundial en lugares de Italia y de los Alpes que habían sido cubiertos por el hielo pues hace 100 años, uh-huh, y que ahora, debido al retroceso de los hielos, está saliendo. Y eso nos recuerda algo fundamental. Pues aproximadamente durante 250 años, de 1600 a 1850, de repente la temperatura del planeta bajó considerablemente. Lo sabemos muy bien por relatos ya escritos, por ejemplo, de los descubridores españoles en Tierra de Fuego, etcétera, ¿no? Y eso, un yugoslavo lo que dijo es que la Tierra no solamente gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, sino que de vez en cuando cambia el eje de balanceo. Y es suficiente con que cambie unos grados para que la temperatura de la Tierra se desplome y los glaciares, por ejemplo, volvieran a cubrir Suiza, parte de Inglaterra, que llegasen al Central Park en Nueva York, etcétera.
Vaya negocio.
De hecho, Sebastián habla de algo que está muy demostrado, que es la variabilidad natural del clima. Lo que pasa es que es cierto que ahora los científicos nos dicen que de este cambio climático que estamos viviendo en las últimas generaciones,
¿sí?
Pues el 80% de esa variación es humana, está provocada por los gases de efecto invernadero. Y solo un porcentaje mucho menor, entre el 10 y el 20%, son estos fenómenos naturales que siempre han existido.
Bueno, pueden dejar ustedes su mensaje en el contestador automático, los que quieran. Goyo los apaña, y escuchamos, les escuchamos a ustedes. El contestador automático es el 915223379, 91 522 33 79. Querido Sebastián, te mando un abrazo muy fuerte. ¿A qué montaña te vas ahora?
al Karakorum hay que irse ahora mismo, al Nanga Parbat, por ejemplo, en invierno, que ahí sí que se va a pasar un poco de frío y nos quitamos esto del calorcillo. Claro.
Esa es la idea, para esta fecha es la idea.
Eso es frío de verdad, no lo de Madrid esta mañana, esta niña. Adiós, Sebastián, un abrazo, hijo. Un fuerte abrazo, amigo.